A ver, ayer se presentaron nuevas obras en el Jardín Botánico Nacional. Se ha estado recuperando. Y estuvo esta segunda entrega constructiva, una cafetería, un sistema de riego ibero, canopy y un muro de escalada para el Jardín Botánico Nacional, después de lo que fue el incendio de febrero. Y claro, el Consejo Minero ha colocado a través de las diferentes empresas, que es parte también de este mismo organismo, un aporte también bastante fuerte en cuanto a recursos para ir generando estos procesos. Vamos a conversar con Paula Soto, quien es subgerenta de comunicaciones del Consejo Minero, para dar cuenta un poco de lo que ha sido el proceso en general. Paula Soto, muy bienvenida a la radio de la Universidad del Paraíso. Gusto poder conversar.
Hola Ricardo, buenos días, muchas gracias por la invitación.
A ver, vamos a los inicios del proceso cuando el Consejo Minero decide generar aportes y empezar también a ayudar a la recuperación del Jardín Botánico, porque esto ya tiene algunos meses, digamos, de marcha.
Sí, exactamente. Bueno, nosotros como Consejo Minero, a través de nuestras empresas socias, quisimos hacernos parte en apoyar luego de los devastadores incendios, como tú mencionabas, de febrero de este año. Quisimos articular, ¿cierto?, todo el sector y poder generar un aporte relevante en la reconstrucción de este espacio que es tan vital para la quinta región, ¿cierto?, para los más de 400.000 habitantes que el jardín recibía a diario y que, bueno, lamentablemente sufrió la devastación de más del 90%. Así que quisimos unirnos. Reunimos a dos empresas del Consejo Minero, Anglo American, Antofagasta Minerals, Barrick, BHP, Collahuasi, El Abra, Freeport-McMoRan, Glencore, Goldfield, Lundin Mining, Río Tinto y Teck, y gestionamos un gran aporte para apoyar en la reconstrucción y que esto se ha derivado en una serie de proyectos y que justamente ayer hacíamos la segunda entrega constructiva de esto.
A ver, estos aportes completos, el fondo que ha aportado el Consejo Minero, ¿son de cerca de 1.000 millones de pesos o es en la etapa que ya está lista?
No, el aporte completo justamente que hicieron las empresas socias a través del Consejo Minero fue de 984 millones de pesos. Esto se suma a otros fondos aportados por el gobierno, por el Estado, ¿cierto? Y con todo esto se ha avanzado en la reconstrucción con, bueno, nuestro socio estratégico en este proyecto, que es Desafío Levantemos Chile, quienes han sido los ejecutores del proyecto en distintas iniciativas.
Perfecto. Ahora, consultarle, ¿esto pasa por algún régimen, digamos, tributario distinto o es un aporte que se hace directo y que no pasa por algún tipo de ley, por ejemplo, la ley Valdés o la ley del deporte?
Mira, estamos nosotros haciendo aportes de distintas maneras, porque si bien también está el aporte monetario, ¿cierto? También acá hay un compromiso que va más allá y que no solamente, como se dice, es hacer un cheque y ya está, ¿cierto? Sino que todas las empresas se han comprometido con sus equipos, hemos tenido una serie de voluntariados justamente en reforestación, por ejemplo, en el lote C del jardín. Hemos ido ya a hacer dos inauguraciones, bueno, aparte del vamos del proyecto que fue en abril de este año, y por supuesto todavía nos quedan algunas iniciativas que se van a desarrollar durante el próximo año.
A ver, antes de ir a las iniciativas del próximo año, quería preguntarle porque aquí se presentó cafetería, canopy, muro de escalada, y quería preguntarle por el sistema de riego, porque incluso la gente del Jardín Botánico destacaba que esto era una suerte de innovación o un avance de su propio también, de sus propias condiciones pre-incendio. Quería preguntarle si me podía dar algún par de detalles de este nuevo sistema de riego.
Sí, exactamente. Bueno, todo el riego del jardín botánico llegaba a algunas zonas, no a todas las zonas, evidentemente, son 400 hectáreas de parque, ¿cierto?
Por ejemplo.
Y lo innovador es que acá se ha aprovechado todas las condiciones que da el espacio del jardín para usar tecnología bastante innovadora que usa la fuerza de gravedad. O sea, también se construyó un sistema que es sostenible, que utiliza la misma fuerza de gravedad, es decir, que no utiliza energías adicionales para poder operar todo este sistema de riego. Y se generó una red bastante más resiliente en ese sentido, tanto para el sistema como de riego de la flora, ¿cierto?, del jardín, de los principales espacios. Y también para la operación de los servicios sanitarios, por ejemplo. Entonces, este proyecto, lo lindo que tiene, ¿cierto?, es que no solamente reconstruye lo que había, sino que también introduce mejoras significativas.
Y claro, y esto también da cuenta respecto de una necesidad que siempre consideran de que los entornos naturales necesitan también algo de tecnología para poder mantenerlos, digamos, porque la medida que está disponible se puede utilizar para esto, digamos.
Exactamente, y también se ha hecho bastante trabajo en preparación, ¿cierto? Porque obviamente la reconstrucción no es algo que se dé de un día para otro. En términos de reforestación, también ese es un trabajo que es de largo aliento, ¿cierto? Hay grandes partes del jardín que se han reforestado durante este primer año, pero este es un trabajo que continúa. Todo este año se hizo una gran labor en preparar los suelos, en generar cortafuegos, en el fondo en sentar las bases para seguir durante los próximos años reforestando con especies nativas, con bosque esclerófilo, en el fondo también con especies que sean más resistentes y que se adapten al lugar en el que estamos y a las condiciones que vivimos actualmente.
Estamos conversando a esta hora de la mañana con Paula Soto, quien es subgerente de comunicaciones del Consejo Minero, a propósito de los proyectos que han desarrollado para la recuperación del Jardín Botánico Nacional. Quería preguntarle por qué, está la planificación 2025 y ahí también hay algunos proyectos que comunicaron.
Exactamente, bueno, justamente como mencionábamos al inicio, ayer hicimos la segunda entrega constructiva. Bueno, la primera fue en agosto, que se entregó la glorieta con su pasarela, que es un lugar muy simbólico, ¿cierto?, muy típico del jardín. Ayer continuamos con la entrega de la cafetería al jardín, que también un lugar que se reconstruyó completamente, que es muy importante porque es una fuente de trabajo para emprendedoras y jefas de hogar de la zona. También entregamos, bueno, el sistema de riego, los mideros y el canopy con el muro de escalada, que son ciertas atracciones turísticas y que también reciben a estudiantes, a muchas personas a lo largo del año. Y para el próximo año vamos a continuar por una parte con lo que te comentaba de la reforestación, y tenemos también un muy lindo proyecto que es el centro de visitantes. Este centro no existía, no había algo como esto anteriormente en el jardín, y era un anhelo que se tenía hace mucho tiempo de tener un espacio para recibir tanto a los estudiantes, a los jóvenes, a empresas que van a visitar el lugar. En el fondo, un lugar que muestre un poco la labor que hace el jardín, porque este no solo es un espacio recreativo, sino que también es un espacio de conservación de biodiversidad. Hay más de 1.300 especies de plantas que se propagan. Entonces, tener este espacio un poco educativo también, que permita recibir de mejor manera a las más de 400.000 personas que lo visitan cada año. Así que eso es algo que nos pone muy contentos y que vamos a estar desarrollando durante el próximo año.
No puedo dejar de preguntarle también acerca del mismo compromiso de las empresas, porque la minería ha generado siempre muchos debates en nuestro país. Primero, porque es la principal actividad, digamos, respecto de la generación de recursos. Segundo, porque hemos tenido también siempre un debate respecto de qué hacer con los recursos naturales. Y tercero, también porque siempre se generan debates con las comunidades, entre la generación de empleo o lo que son los costos asociados, digamos, a lo que es el impacto ambiental de las empresas. Entonces quería preguntarle un poco, en este mismo contexto, cómo también se introduce un programa, un aporte en donde ustedes están ayudando a la reconstrucción de la región.
Mire, bueno, la minería, tal como tú mencionabas, es uno de los sectores productivos más importantes de nuestro país, ¿cierto? Y la minería, aunque a veces no se considere, también tiene vínculos muy relevantes con la región Valparaíso. Y lo otro es que frente a desastres tan grandes como este y otros que han ocurrido, es súper importante los vínculos que se establecen entre el mundo privado y el mundo público. O sea, frente a grandes situaciones difíciles y desafiantes, como puede haber sido la pandemia, terremotos, los aluviones, en este caso los incendios, la colaboración entre ambos mundos es fundamental para lograr salir de ellos, ¿cierto? Y en esto la minería, luego que ocurran los incendios, la gran minería se quiso hacer parte. Buscamos la mejor manera de poder aportar, hacerse un aporte concreto, útil para la comunidad, y qué mejor que hacerlo, ¿cierto?, a través de este espacio que, como decía, es un lugar de encuentro, de conservación de biodiversidad, de impulso de la vida comunitaria, muy importante. Y es muy simbólico también para nosotros como sector Porque justamente el fundador de este parque era una persona que tiene su vínculo, ¿cierto?, con la minería. Y bueno, como comentaba al inicio, nosotros consideramos que la alianza público-privada es fundamental, involucrándose no solo con recursos, sino que también con acciones concretas, la colaboración con el Estado, que en este caso con el Ministerio de Agricultura, a través del ministro Esteban Valenzuela, también ha sido muy relevante para lograr estos avances concretos. Y estamos muy contentos de que el jardín nos haya abierto sus puertas y de que podamos seguir aportando. Y esa es la manera de seguir, en el fondo, la manera eficiente de abordar problemáticas como esta. Es de la mano del sector público y del sector privado.
¿Usted se refiere a Pascual Baburiza?
Así es, a Pascual Baburiza, exactamente, el fundador ahí que donó los terrenos del Jardín Botánico y que tenía muchos vínculos, ¿cierto?, con la actividad minera.
Bueno, y hay que recordar que de hecho también su mismo nombre, porque el Palacio actualmente también es el Museo de Bellas Artes en Valparaíso, que también tiene efectivamente parte de nuestra memoria pictórica. Le agradezco mucho el tiempo, Paula Soto, quien es subgerente de comunicaciones del Consejo Minero, que fue justamente nuestra entrevistada a esta hora de la mañana. Hasta luego, tenga buena semana.
Muchas gracias a ustedes y un gran saludo a todas las personas que nos escuchan en la región de Valparaíso. Gracias.
Vale, hasta luego.